con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela.
Hola. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. En la jornada de Radio por la Utopía de este 2024 estamos haciendo diferentes entrevistas a personas utópicas, personas que desde sus ámbitos tienen una larga trayectoria y compromiso para hacer sociedades más justas y solidarias, más libres y responsables, más dignas y felices, sobre todo por la dignidad de la persona. Una de estas personas es Pilar Juez Ortega, de Aranda de Duero. El testimonio de una vida militante y comprometida con las luchas, proyectos y cambios para hacer un mundo mejor. Actualmente jubilada, parte de su vida laboral transcurrió en las fábricas textiles de Aranda de Duero, donde fue una de las líderes sindicales para mejorar las condiciones de las mujeres que allí trabajaban. Fue en el movimiento juvenil de la JOD, más tarde JOCE, donde despertó y ayudó a despertar las inquietudes de otras personas. Inquietudes por un mundo libre, justo y solidario. Ha estado y sigue estando muy vinculada al movimiento ciudadano de la Asociación de Vecinos de su barrio, Santa Catalina, y en plataformas ciudadanas como la Plataforma de la Sanidad para conseguir un nuevo hospital en Aranda y la Plataforma del Ferrocarril. Buenos días, Pili.
Hola, buenos días.
De hecho, una presentación así, no sé qué te parecerá, muy, muy breve porque tu trayectoria es muy larga, ¿no? Pero yo creo que ahora nos la vas a ir contando tú un poco a través de esta entrevista que tenemos preparada.
Pues muy bien, intentaremos hacerlo.
Ya nos vas, todo esto que te, claro, yo te he hecho aquí una presentación muy breve, muy breve. Hay mucha, tú tienes mucha vida que contar, muchas luchas, esperanzas y alegrías. Pero si te parece, vamos con el esquema que tenemos, que también hemos hecho a las demás personas. Te voy preguntando y tú ya me vas contando todo lo que quieras.
Muy bien.
Te llamo Pili porque como tenemos mucha confianza, pues Pili, que es como todo el mundo te llama.
Sí.
¿Qué es para ti la utopía?
Fíjate, qué pregunta, ¿verdad? Pues para mí sería un proyecto de vida donde la persona sea lo primero, eso desde luego, lo tengo muy claro. Que nadie sea más que nadie, ¿qué te voy a decir? La igualdad económica, la igualdad en derechos, es decir, las ideas que tenemos sobre una sociedad perfecta y lo que te motiva como modelo a seguir. Eso diría yo, es decir, una alternativa al mundo actual. Esa sería una utopía en la sociedad que quisiéramos formar. Y que, bueno, pues día a día damos pasitos sobre ella. Eso sí. Es lo que opino, Maribel.
¿Qué opinas de la utopía? Que no es nada, ¿no? ¿Por qué utopías hay que trabajar hoy y sobre todo desde la perspectiva de los ámbitos en los que tú te has movido y te mueves? ¿Por qué cosas hay que trabajar hoy?
Bueno, pues todo aquello que nos está afectando. Yo quisiera decir un poco antes, porque depende de dónde se viva también, ¿no? Que yo pues nací en un pueblo muy pequeño y que
Arandilla.
Arandilla. Y que mi adolescencia ha sido allí. Entonces, sales de la escuela y enseguida ya te tienes que salir de allí porque tiene trabajo. Pero nosotros fuimos también 9 hermanos, 4 murieron porque hemos sido 5 los que hemos vivido todos estos años. Entonces, ahí también hay una realidad muy triste porque no hay hospitales, no hay ambulatorios, las mujeres tienen que parir en su casa y claro, hay muchos niños que fallecen porque los partos no son como se darían ahora, ¿no? Y eso lo hemos vivido. Lo digo porque realmente en mi familia, pues sí, somos 5 hermanos que nos llevamos genial, nos hablamos divinamente, pero sí, hubiéramos sido 9. Y bueno, pues eso es un poco lo que puedo decir de ahí. Nada más salir de la escuela, que allí vas hasta los 14 años, pues lo que quieres es salir a otras ciudades, saber lo que hay, lo que se ve. y todos los que queríamos salir de allí a trabajar, no había más posibilidades. Bueno, no sé si había otras, pero la más propia y la más auténtica era salir como empleada de hogar. ¿Por qué? Pues porque había muchas familias que te lo pedían y tú, sin tener estudios y tal, pues es donde mejor podías entrar. Y como Aranda de Duero, perdón, está muy cerquita de nuestro pueblo, pues Aranda de Duero, que ya tenía una prima trabajando, pues me vine para acá de empleada de hogar. ¿Qué puedo decir de eso? Pues mira, que he sido, dentro de empleada de hogar, la niñera, porque tenía tres niños de nada, recién nacido, otro de 1 y medio y otro de 3, 4 años, y ahí cuidándoles y saliendo con ellos a pasearles. Y ahí descubres un poco las diferencias que hay también en las familias, porque ahí se comía muy bien. Y yo decía, ¿qué diferencia de lo que yo he tenido en el pueblo, de mi familia, que teníamos que repartirnos la comida para que llegase a todos? Y ahí tenías, uy, qué casa, qué lujo, qué bien, mira, y cómo se come. Eso es lo que puedo decir un poco de empleadas de hogar, que fue lo que viví, sí.
Sí, que descubres un poco la diferencia de clases, ¿no? De cómo condiciona la vida económica para la vida que tienes, ¿no?
Totalmente. Por eso luego ya hablo de empleadas de hogar, porque cuando lo has vivido y has visto la diferencia que hay entre una clase y la otra, o sea, es que lo has vivido. Y desde tan pequeña, pues sí que te marca, te da que pensar, ¿no? Tengo que decir un poco ya que luego, ahí estuve 3 años de empleada de hogar, pero con 17 años yo entré a trabajar a la empresa textil. Uh-huh. Eso, pues hombre, entras como muy nueva y he estado 30 años, eso es mucho. Así que como tú me decías ahí en la presentación, es que he sido del comité de empresa todos los años, porque claro, me trabajó la gente de la JUD, me hacían pensar, y había que ir tomando ahí compromiso. ¿Y qué se ha conseguido? Muchas cosas, de verdad. En el textil muchas cosas, porque son empresas que quieren poner topes, quieren que hagas más y más y horas extras. Y yo, mira, se lucha por todo, pero lo que peor veía era lo de los topes. Y he luchado mucho con la mentalización de las compañeras para no llegar a eso, porque había otras empresas. Tengo que hablar que en Aranda había 4 empresas grandes del textil, que es de lo que más se vivía, y luego pequeños talleres, muchos talleres. El textil se vivía mucho. Y claro, yo les decía, no hay que sacar topes, no, que, y claro, del comité también en la empresa.
Pili, perdona, sí. Es que estás hablando de topes, que esto yo creo que ya para mucha gente es un lenguaje arcaico. Explica qué era eso de los topes, para que también un poco para ver cómo esa lucha por los topes era una utopía en ese momento. ¿Qué son los topes?
Pues mira, en las empresas del textil te ponían un tope que tú llegases y a partir de ese tope tú ibas cobrando más. Si tú tenías un tope de hacer, pues yo qué sé, 3 pantalones, no, porque eran por partes, 3 cinturillas, 20 cinturillas, 20 cinturas del pantalón, si tú hacías 23, esas 3 te las pagaban ya un poco más. Si hacías 5, pues te pagaban como 5. Entonces era como, aparte del dinero que tú recibías como sueldo, esos topes, si te sacabas 3 o 5 más, les tenías pagados. Te pagaban un poco por cada uno. Y claro, eso había una empresa, la nuestra, que es que se desvivían, se mataban por trabajar y sacar más labor para cobrar más. Entonces, eso yo es algo lo que he visto siempre muy mal. Y ya te digo, pues a las compañeras, no, por favor, topes no. Y a la empresa igual. Cuando éramos del comité y subíamos arriba a hablar, a decirles, no, por favor, topes no. Queremos así. Y él también se hacía a esta forma de... Y no la tuvimos en todo el tiempo en la empresa. No lo pusieron. Y las compañeras también lo admitieron. O sea, que eso ha sido de lo que más me convenció y me gustó de poder haber logrado dentro de la empresa textil.
Sí, no sé porque si quieres preguntar. Los topes establecían un nivel de competitividad entre compañeras que favorecían la desunión, ¿no? Aparte de lo que suponía de un esfuerzo mucho más de trabajo, que también afectaba las condiciones de dignidad de las personas, ¿no?
Claro, sí. Eso y las horas extras. Exacto. También otra cosa de decir, no, No, que tienen que entrar otras a trabajar, que haya para otras, que tenemos bastante con esto. Esas dos cosas, y en la fábrica nuestra tampoco se hicieron horas extras, excepto en algunas ocasiones. Pero por regla general, ni los topes, que es de lo que hablábamos, ni las horas extras. Y bueno, se consiguieron cosas porque no tenías ni una cortina que te quitase el sol, te ponías allí con un sol, tenías unas sillas donde había hasta chinches porque eran de paja y hubo que luchar por ellas. Eran cosas mínimas, pero muy, muy, muy importantes. Y todo eso, pues pequeños detalles del día a día también.
Sí, sí, es importante esto que nos cuentas porque es una forma de ver cómo, cuando se dice, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, luego surgen otras cosas, pero sí que las luchas y el compromiso y el trabajar por esto es lo que hace que las cosas cambien, si no, no cambiarían.
Bueno, bueno, es en el testigo, sí. Que también es verdad, perdón, solo un instante, también es verdad que en todo Burgos, provincia, Miranda, tal, todos esos pueblos, había mucho textil, pero mucho, y nos juntábamos para hablar. ¡Ay, qué garganta tengo, Majo! Es que ayer estuve todo el día hablar. Por ahí y hablé mucho.
Bueno, entonces, bebe un poquito
de agua. Que nos juntábamos para que en Burgos nos juntábamos y poníamos en común y trabajábamos mucho sobre el textil, Eso es verdad.
Sí.
Y provincial también.
Tú antes has mencionado que sí que yo lo mencionaba también dentro de tu trayectoria como militante, ¿no?, de la vida, lo que para ti supuso también porque tú tenías una conciencia de que la competitividad no favorece las relaciones humanas, un poco las malas condiciones de trabajo, ¿no? Pero esta conciencia de dónde te viene, cómo surge.
Claro, mira, claro, tú vienes del pueblo muy así y cuando entras a la fábrica, si yo tenía 17 años, pues tampoco es que vengas con al revés. Pero enseguida allí con gente de Alajuez que me empezaron a trabajar, a hacerme pensar y sinceramente eso fue sobre otro estilo de vida, sobre cómo había que ir trabajando en el ambiente que estabas y por eso lo de la fábrica. Pero es que mientras yo estaba en la fábrica, también es cierto que ya estaba en la JOC, y como yo había trabajado con empleadas de hogar, pues ahí lo que hice es conectar con empleadas de hogar porque la situación laboral era, yo creo que de las peores que había, porque no teníamos derechos a nada. Es que no tenían ni derecho a vacaciones, ni a un sueldo, ni una nada, nada. Y eso, pues sí que conectaba con ellas y hacíamos reuniones y hablábamos para ir cambiando un poco esa situación, para ir diciendo ya dónde trabajabas cosas y para poner en común entre nosotras nuestra amistad, porque nunca de empleado de hogar son tu familia. Entonces hacíamos un grupo de amistad, de amigas que nos veíamos y nos relacionábamos, ¿sabes? Hasta incluso fines de semana, pues hacíamos actividades para juntarnos y escuchar música o hablar. Sí, sí.
Sí, sí, teniendo esa parte no solo de lo colectivo, sino de lo individual, las personas en el centro. Sí me gustaría, porque estás diciendo en la JOC, para la gente que nos esté escuchando y no sepa qué es, la JOC es es un movimiento social, Juventud Obrera Cristiana, más tarde fue Juventud Obrera Cristiana de España, ¿no?, la JOCE, y es un movimiento social y educativo que pretende que, sobre todo, que los jóvenes sean protagonistas de su vida y se enfrenten a las situaciones que viven, ¿no? Por eso de ahí analizar las situaciones que vivían, reflexionar sobre ellas y luego juzgarlas y luego actuar, ¿no? De ahí hablas tú de estas acciones que hacíais con empleadas de hogar y en lo del textil, ¿no?
Muy bien, sí, eso es. Te hace ser de otra manera y sobre todo estar en contacto con esas personas para que ellas se valoren, para que reconozcan que tienen que ir cambiando esa situación en la que se vive. Un poco las dos cosas, ¿no? De avanzar como persona, pero también como las estructuras que te están marcando ahí en ese trabajo de empleada de hogar, que tienes muchos menos derechos. Un poco a los dos niveles. Sí, Rajoy, en ese sentido, además hay que reconocer que no teníamos entonces locales donde ir. Como la JOC, al ser cristiana, como dices, dentro de las parroquias de la iglesia nos dejaban unos locales y ahí pues era la única asociación que tenía un poco futuro, que estaba trabajando, porque tenías locales, si no, es que no había, no había locales, y la iglesia nos dejaba así, eso valía mucho.
Bueno, Pili, y así, y en los ámbitos que estás trabajando ahora, ya posteriormente, porque no has dejado toda tu vida de estar comprometida en cosas, otro de los ámbitos donde has estado mucho tiempo ha sido la Asociación de Vecinos de allí del barrio de Santa Catalina en Aranda de Duero. Y desde ahí en otras plataformas ciudadanas. ¿Qué, de esos sitios en los que estás, qué utopías crees que hay que, por las que hay que trabajar o hay que ir consiguiendo?
Pues, ¿qué te voy a decir? Mejorar las condiciones. Eso sobre todo, porque mira, yo he estado 13 años en la Asociación de Vecinos, pero 11 como presidenta. Y hay también mucho que hacer, ¿eh? Porque en los barrios, y más este en el que vivo, fue muy obrero y es donde más gente vive. Somos unos 10.000 habitantes, de 30 a 33 que tiene Aranda, pues de 1.000 habitantes, la verdad, el barrio más obrero. Entonces yo, cuando he estado ahí, pues se han mejorado muchas calles. Había que mejorar lo que es y conseguir colegios, que no había. Uno de la tercera edad, para el hogar de la tercera edad, para los mayores. Mientras fui presidenta en eso me costó, pero también se consiguió, sí, ahora está funcionando muy bien, ya lleva unos años. Pero, aparte de y otra cosa también mucho eran los ruidos. O sea, aquí como no es como ahora que se hacen a lo mejor las casas más separadas o viviendas más individuales, sino que son pisos de muchas personas y con las paredes y todo muy, pues hay discotecas. Sí, eso es. Y hay discotecas debajo de donde uno vive, que bueno, aquí en el barrio hemos peleado mucho, 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 siendo yo presidenta, por ese tema, porque la gente no dormía. Hay una vivienda donde estaba la discoteca, dos discotecas, cada una en unas viviendas, y ahí, bueno, yo me he llevado el tiempo que estaba como presidenta, muchas, muchas horas con los vecinos, presentando también escritos al ayuntamiento, que fuesen a controlar, a ver el volumen de la música, eso mucho, eso ha sido otra de las cosas. Es y que luego, aparte, sí, sí,
que en ese parte de todo el barrio, sí. Tocó una de esas zonas de ocio nocturno que complicaba la vida a los vecinos.
Es que es donde estaban las discotecas. Dos había y estaban aquí en el barrio este. No había por el centro de Aranda, por ahí, no. Todas aquí. Entonces, claro, te tocaba mucho más moverte, sí, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Que también la Asociación de Vecinos no solamente es conseguir cosas para mejorar el barrio y Aranda, ¿no? Yo siempre he tenido muy claro que la persona es la persona y tiene que vivir alegre, contenta, y ahí hemos hecho carnavales, ha habido siempre concursos, poesía, cosas con niños, canciones, el Día de la Mujer Trabajadora, todo esto, bueno, tengo unas grabaciones tremendas de bonitas y a veces las pongo, que entre ellas saldrás tú también, Maribel, pues, porque también andabais por ahí, pero sí, muy bonitas. Pero quiero decir que eso también es muy importante, trabajarlo y hacer cosas de humor y fiestas, todo eso también. Y yo lo he tenido muy presente y también lo hemos hecho en la Asociación de Vecinos, sí.
Y de estas otras plataformas ciudadanas que en las que has estado también, hace no mucho, hace unos meses te veíamos salir en el Intermedio, hicieron un reportaje sobre Aranda de Duero con el tema del ferrocarril y allí te vimos detrás de una pancarta al lado de la iglesia de Santa María, ¿no? De estas otras plataformas en las que estás, ¿qué nos puedes decir que serían como utopía, ¿no? Como utopías concretas, realizables de aquí a unos años, si es posible o no. Bueno, lo del hospital ya le están levantando, ¿no?
Sí, eso también iba a decir, tengo simplemente aquí la idea puesta de que eso también ha costado mucho, un montón de reuniones, creo que es en lo que más me he volcado y muchas, muchas manifestaciones, pero además de 20.000 personas en una Aranda, de verdad, creo que intenté hacer una plataforma con las asociaciones de vecinos y esa ha durado unos 15 años y ahí se ha hecho, vamos, tanto que sí, ya lo están construyendo. Lo que era luchar por el hospital, ya se está haciendo, ya hay un primer piso y bueno, pues pues eso va adelante. Quiere decir que también se han conseguido hacer el hospital y también traer algunas especialidades nuevas, porque dermatología y oncología, me costó o nos costó conseguirlas. Son dos especialidades que no teníamos aquí en Aranda y ahora tenemos, que es dermatólogo y oncólogo. Sí, sí. O sea, también, ¿no? Eso es complementario. Lo otro que dices, pues mira, el ferrocarril, es que es triste, pero en Aranda de Duero, que hemos tenido dos estaciones de ferrocarril, la Valladolid-Ariza, esa lleva ya muchos años quitada, muchos años. Pero la otra, también, que es el Madrid-Irún, pues ahí pasaba un tren que era mucho circular y que también la han quitado, pero que llevamos 11 años, mejor dicho, 12 ya para 13, que se quedó una bateadora, una máquina metida en el túnel de Somosierra, y en vez de sacarla, que es lo que dice la ley, la normativa de Renfe, en vez de sacarla y ponerlo al día, pues se tapió el túnel. Hay cemento, está por un lado y por el otro, y está tapiado, y se ha quedado la máquina ahí. Una máquina, que era para hacer una limpieza o algo, hay un arreglo, y que se ha quedado ahí y que la teníamos alquilada, y como se ha quedado, la han comprado para no estar pagando el alquiler. Es triste, pero es así. Y estamos sin ferrocarril. Sin ferrocarril. Sí, se puede ir hacia Burgos, pero de Aranda hacia Madrid no, porque ahí está tapado y no se ha conseguido. Y entonces seguimos luchando todavía porque eso se quite, se arregle y pase el tren. Porque este tren, mira, que es directo hasta Irún, tiene que ir ahora de Madrid por Valladolid y luego Burgos y tirar ya para el norte. Eso quiere decir que hacen 90 kilómetros más para hacer ese recorrido, cuando por Aranda es directo y te ahorras 90 kilómetros. Pues así de triste, pero esa es la realidad. Entonces, yo sí, de verdad, ahí me he hecho unos carteles que pone sí al tren y ya basta y tal, y cada vez que vamos a hacernos algo, pues yo me les pongo por delante y por detrás unos cartones en el cuerpo y en todas las manifestaciones. Bueno, ahí es donde más estoy metida ahora, porque es lo que queremos conseguir, y estoy en la junta directiva ahí. Entonces, eso para mí sigue. Sí. Ahora mismo que ya dejé la asociación y todas estas cosas, y un poco lo de la sanidad que ya ha avanzado. Aunque sigas metida, pero esto sigo ahí.
Ya, se ha dado ese pasito y se ha conseguido una cosa, el hospital que se está levantando.
Eso es.
Y ahora nos queda el tren.
Sí, pero lo del tren, además, es porque lo acabo de decir de viajeros, pero también es cierto que Aranda de Duero tiene muchas empresas, tiene un polígono industrial. Y, hombre, es triste que se puso uno de mercancías y viene solo uno, que se podía ampliar, pero sigue existiendo y viene. Y hay empresas que están pidiendo que eso se tiene que agrandar, que se tiene que poner otro más, que hay más empresas que están pidiendo ese tren. Pues viene una vez al día, y lleva bobinas de acero por una empresa, pero claro, va de aquí hacia el norte, no puede pasar hacia el sur, porque sigue la bateadora, esa máquina metida ahí en el túnel que decimos. Y bueno, son las dos cosas.
Sí, porque además, cuando estamos hablando de sociedades, de una sociedad mejor, el tema ambiental es importante, la sostenibilidad, ¿no? Y una línea de ferrocarril sería mucho más sostenible que el transporte por carretera, ¿no? Porque además es la línea recta y no hay camino más corto que el de la línea recta que va de Madrid a Irún pasando por Aranda.
Claro. Sí.
Bueno, pues tenemos. Sí que me gustaría hacer solo un pequeño comentario, que claro, sí. Yo es que te cuento también todo esto porque soy de Aranda, claro, entonces, aunque vivo en Palencia. Y yo creo que es importante, fíjate tú, para toda la gente que nos escuche, que cuando pase por el nuevo hospital y vea cómo se están levantando las obras, o incluso cuando ya dentro de unos años esté levantado, que sería, yo creo que sería importante recordar cuando a veces se ponen monumentos, es decir, este monumento se inauguró siendo no sé quién presidente, esto se inauguró fruto de las luchas de miles de arandinos y de gente que está comprometida sacando adelante para que esto fuera para que esta utopía en su momento fuera una realidad hoy.
Sí.
Bueno,
Sí.
¿Te parece pasamos un poco a otra? ¿Cómo sería para ti una sociedad utópica? ¿Qué es lo que tendría que tener?
Sí, ahora mismito pasamos a eso. Solo comentar que, mira,
COSPAS
es un grupo que también hicimos aquí en Aranda, que duró unos años. COSPAS se llamaba. Ahora mismo no me acuerdo de las iniciales, qué quiere decir, pero era, fíjate, era un cura, pero era muy trabajador, y nos juntamos los dos y dijo, aquí en Aranda se necesita que los jóvenes encuentren trabajo, y tal y cual. Oye, hicimos un grupo, donde había posibilidades de que la gente expresase qué se podía hacer, cómo se juntaban unos con otros, si había que hacer como una cooperativa, eso dio mucho resultado, porque mira, exactamente hay una amiga mía que tiene una empresa que se creó ahí desde ese grupo COSPAS. Ella creó una empresa de limpieza, ya se ha jubilado hace un par de años, pero me lo dice muchas veces, y es cierto. Eso ya se terminó, estuvo, te digo, durando unos años, pero también fue muy, muy importante y muy positivo. Lo que quiere decir, Maribel, es que a veces el crear organizaciones, cosas donde vemos según la realidad para que la gente se organice y lleve adelante pues otras cosas de lo que no está consiguiendo o no ve cómo conseguirlo, pues mira, da resultado. Uh-huh. Yo ahora no lo veo, pero sí, eso también fue en Aranda muy, muy positivo. Vale, ahora vamos a lo que tú decías.
Sí, no, me alegro que hayas dicho esto. Mira, esto yo no lo tenía aquí en mis apuntes que había preparado, pero me parece muy interesante porque es en esta línea utópica de cómo luchando por las cosas se consigue y, bueno, cómo pues eso, una asociación para favorecer el empleo de los jóvenes da sus frutos. Y pasamos al otro, que lo tienes ahí preparado también. Sí, el que me cuentes un poco cómo sería para ti una sociedad utópica perfecta.
Sí. Bueno, pues casi sobre lo que estamos hablando, una sociedad ideal. Nadie es más que nadie. Y los bienes repartidos con igualdad sería una representación de lo que queremos construir. La sociedad que nos gustaría que fuera esta. Una sociedad, pues no sé, perfecta, sin clases. Difícil de llevarla a la práctica, sí, pero se puede luchar por conseguirla y hacerla posible día a día. Yo creo que sí, Maribel, que aunque digas, uy, madre mía, cuando hablas de la utopía, dices, uy, pero no, porque lo tienes ahí en mente y ves que las cosas, sí, que se han mejorado, que has conseguido. Entonces, este tipo de sociedad para mí sería, que nadie es más que nadie, que los bienes repartidos, una igualitaria, y que no se puede entender que unos estén muriendo de hambre y que otros estén casi muriendo de tener tanto, ¿sabes?
Demasiado. Uh-huh. Sí. Por el contrario, una sociedad distópica sería lo contrario de lo que nos estás diciendo, ¿no?
Pues claro, una sociedad inhumana con catástrofes, malas relaciones con las personas, con desigualdad, con la sociedad que tenemos, si no se planea mejorarla y se seguirá fallando y teniendo muchas cosas negativas. Y hay que pensar, no sé, cómo mermar esa calidad tan negativa, ¿no? No al totalitarismo, la inseguridad, la pobreza, a las muertes. Mira, yo creo que una cosa que doy muchas vueltas es, o lo que más quiero, la igualdad de las personas, lo primero que lo digo, sí. Pero ¿por qué tantas guerras ahora? Mira, yo tengo aquí en la habitación, que fui cuando la JOZ a Portugal, y tengo ahí el niño metiendo el clavel en el, pues en la escopeta, sí, o en el rifle, ese que tiene. Sí. Qué bonito. Yo digo, ese niño ha querido decirnos entonces, que ya han pasado 50 años y todos los que han pasado, lo que llevamos, que ese arma no se dispare. Ha puesto ahí el clavel, porque eso no puede ser una realidad. Lo tenemos que pensar de verdad.
Sí, el famoso cartel de la revolución de los claveles, de la revolución de Portugal.
Exactamente.
Es una alegoría perfecta de la utopía de frente a los fusiles, claveles, frente a las guerras, paz.
Entonces, bueno, pues es la distopía eso, pues la utopía sería que ese clavel tenga su fruto. Y es que también hay otra cosa, que a mí es de lo que más me duele. Eso que te digo, que personas tengan que dejar donde viven para venir a buscar un medio de vida y que dejen su vida en el mar, eso, de todo lo que hay en esta vida, creo que es lo que más me duele. Ver esas personas que dejan la vida ahí, ¿por qué tienen que salir de su sitio para buscar una vida mejor? Si la tenían que tener allí, ¿quién no se la está dando? ¿Quién se la está quitando? ¿Quién tenemos nosotros lo que no tienen ellos? Es que es tristísimo, Maribel. Eso y lo del clavel, sí. Que quede bien claro ahí, que yo me río, pero eso es para llorar. Lo que pasa que es lo que decía antes, que la vida también hay que tenerla con alegría y disfrutarla, y lo hacemos. Pero esto, ¿me entiendes? Nos entendemos, sí, ¿verdad?
Entendemos perfectamente. Eres la voz y representante de una persona utópica a tope. Bueno, si te parece, una pregunta que a las personas que os estamos entrevistando hacemos, ¿no? Ver el binomio de una serie de palabras o de conceptos. ¿Qué relación tienen utopía y esperanza?
Pues hombre, fíjate tú, si la utopía te hace ver el tipo de sociedad que sería ideal, que quieres, eso te está dando esperanza, eso es esperanza. Eso es ir caminando hacia ella. Siempre tendrás un motivo, siempre. Y es eso, la esperanza de saber que está ahí y que vas, y que con estas actividades o estas acciones se puede ir consiguiendo, mejorando, ¿eh? Eso para mí es la esperanza.
Utopía y solidaridad.
Bueno, si como digo al principio, nadie es más que nadie y los bienes repartidos con igualdad, se ve claro que tiene que ser solidaria. Es que se ve claro. Entonces, utopía y solidaridad es eso. Es que nadie es individual. Aquí hay que hacerlo con la gente y ser solidarios. Lo que pasa es que hay cosas que no podemos dar, pero bueno, sí lo hacemos. Porque a veces ganas un sueldo muy mínimo, muy mínimo. Y si puedes, de verdad, si puedes, no, que podemos, que lo hacemos. Das un poco de dinero, se envía para asociaciones que están luchando por esto que queremos nosotros luchar también día a día. O sea, hay que ser solidarios. Eso para mí sería utopía y solidaria.
¿Utopía y política?
Bueno, pues mira, metidos es en lo que estamos. Todos los grupos o personas que no luchan por la vida, por la sociedad, aunque parezca que sí. Todos no luchan por las mismas ideas. Yo creo que los grupos más a la derecha quieren cambiar cosas, pero yo entiendo que la sociedad que pretenden es que tienen que seguir dos clases. Yo entiendo eso. Y yo pienso que no, que los que tienen más bienes tienen que... Es que no. Son precisamente ellos los que luchan porque hay dos clases. Los que tienen más bienes. Pero nosotros creemos que no, que una sociedad tiene que ser, la política es para hacer que haya una clase solo y que los que tienen más vayan comprendiendo o bajando para estos que tienen menos. Un poco así, no sé.
Sí, para el bien común y para, exacto, los bienes repartidos, como muy bien dices tú. Utopía y salud.
Bueno, pues la salud es lo más importante para una persona. Eso no es, es verdad. Entonces, si tiene que morir gente para conseguir lo que quiere o lo que necesita para vivir, es triste. Y es lo que antes comentaba del mar, y lo que más me molesta. Jolín, que están dejando la vida, que eso no es salud. Salud es tener un hospital, luchar por una mejor sanidad, vale, sí, es salud, por todo aquello que mejora la vida de la gente. Pero yo es que no puedo irme allí a ese país a decir, a darles a tal. Pero creo que es que eso tenía que ser. ¿Por qué se tiene que dar eso en la sociedad? ¿Por qué? La salud, lo primero. Y están dejando la vida por comer y por tener una vida. Están dejando la salud. Hay personas. Entonces, eso, Maribel, me parece a mí que entra muy bien aquí, lo de utopía y salud. Nadie tiene que morir y salir a buscar algo que no tienes en tu tierra. Todas las tierras tenían que tener esos adelantos, ese tipo de vida que tenemos en otros lugares.
Nadie tiene que morir por el derecho a vivir.
Exactamente.
Iremos algún día.
Totalmente.
Utopía y diversidad.
pues que es una forma de ser y de estar en la vida que promueve, no sé, para vivir. Promueve la igualdad para vivir y la diversidad para convivir. A mí me parece que es las dos cosas. Promueve la igualdad para vivir, para todos, y la diversidad para convivir. Es muy importante convivir. Al mismo tiempo, pues proporciona el encuentro, el diálogo y la negociación de conflictos entre personas de culturas diferentes. Eso es un poco la diversidad también, unirlo. Yo tengo aquí enfrente ahora, mira, lo estoy viendo, unos, pues no sé si serán de Gaza o palestinos, que me han puesto, llevo una semana viendo la pancarta aquí en el balcón. Pues es que, voy a pedirles una para ponerla. Es que eso uh-huh. tenemos que estar todos mentalizados, pero si tenemos también gestos, hay que intentar hacerles. Y yo creo que esa gente debe ser de ahí, porque les veo, me quedo mirando la pancarta y les veo con velo, con manto, digo, pues estos tienen que ser de Palestina.
Sí, además el barrio de Santa Catalina es un lugar para la diversidad porque es un barrio en Aranda bastante intercultural, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Además, como es un barrio que se ha hecho sin muchos ascensores, las casas más corrientes, pues hay gente que se han comprado otro piso con... Claro, ya se han hecho mayores, han comprado un piso con ascensor fuera de aquí del barrio y aquí le han vendido, le han dejado pues a gente... Esta gente que ha venido, pues sí que hay mucho inmigrante aquí y mucho de fuera. Han comprado pisos que no tienen ascensor y que son más baratos y la gente que vivía ya jubilada se ha marchado ha cogido otro en otros lugares ya mejores. Sí.
Bueno, y para terminar este binomio de utopía y compromiso social.
Sí. ¿Qué te digo? El compromiso social... No sé, pues ¿qué vamos a hacer si todo lo que estamos hablando va sobre ello? Sí. Es imprescindible hablar de las personas para hacernos reflexionar. No hay que decir, tienes que hacer esto y esto. Hay que partir de ella, de su realidad, y darse dando unos pasos a la vez que cambia las cosas. No sé, es vas cambiando tú y vas cambiando la sociedad. Quiero decir que no puedes cambiar solo... lo que nos está afectando a la sociedad, las cosas que están mal, no. Hay que ir cambiando como personas, vosotros. Yo creo que en la JOC esa ha sido una tarea, una labor que yo le he valorado mucho. Sinceramente, Maribel, creo que doy muchas gracias siempre por haber dado con personas así que me han hecho vivir una vida pues muy rica en esto. Yo pienso que sí. Para mí, yo estoy contenta con la forma de ser, con lo que he hecho y con lo que me queda todavía por hacer, o nos queda.
Sí, nos queda. Luego te voy a leer una cosa. Primero, claro, es que decir, la utopía, el compromiso social es inherente a la utopía. Sin un compromiso y participación de las personas, es imposible construir utopías. Bueno, vamos a ir terminando y como os había pedido también a todas las personas que os estoy entrevistando, que nos ayude para reflexionar. Cine, música y literatura. Una película, una canción y un libro. A ver, ¿qué nos recomiendas?
Pues de verdad, mira, he visto tantas películas, pero últimamente no veo tantas. Pero una película utópica y otra distópica. Ah, no, El Gran Dictador. Ese, por ejemplo, de siempre, mira que fue en el 1940, ¿eh? Quiere decir que esto no es nuevo. Que la sociedad, si a veces ves cosas ahora y dices, anda, mira, pero si entonces también lo veía. El Gran Dictador de 1940, discurso de Charles Chaplin.
Sí, el otro
ayudarnos
día.
Ayudarnos unos a otros, Maribel, a ser sí. felices, a los demás, no desgraciados, dice el de señor, ¿eh? No dictadores, luchemos por el mundo de la razón, dice. Ayer lo leía y dije, ay, pero sí, no voy a decir más que esta, porque es que es. Este hombre, el discurso que da ahí, sí. nos hace ver qué tipo de sociedad y el camino que tenemos que seguir. Y que sí. no es nuevo, que es de toda la vida, que es de hace años.
El otro día lo veía yo por las redes sociales, el extracto de esa película, justo del discurso, sí. de que, fíjate tú, eso está de 1940 y qué actualidad tiene para volverle a reflexionar sobre ese discurso. Bueno, pues nos quedamos con El Gran Dictador. Una canción.
Oh, pues mira, una canción para mí, me encanta la de Vamos juntos, compañeros. Oye, la de Luis Pastor. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros. Jo, es que luego te dice la historia también sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Bueno, se repite, pero es eso.
Sí, sí, puedes seguir cantándola.
Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Hombre, sí, todo sí. Lo que hablamos aquí dicho en esta canción. Hay más, pero bueno, la pongo como ejemplo.
Ahora te la ponemos. Es un poema de Mario Benedetti que musicó nuestro querido Mario Benedetti y también nuestro querido Luis Pastor.
Que no se nos muera, que se nos quede ahí. Sí. Bueno, eso llegará, pero también, siendo mayor, sigue cantando y sigue estando ahí dando muy bien.
Está su hijo ahora, que es como un... también con una forma renovada de canción, pero que es muy similar. Nos ha dado buen fruto también. Un libro.
Libros, pues mira, uno de ellos, El niño con el pijama de rayas, de 2008. Tampoco está nacido. Eso es muy, muy pequeñito, muy así. Pero bueno, dice mucho, ¿eh? Bruno, un niño de 9 años, cuando se muda con su infancia a una casa con una cerca, es exquisito, es sencillez, es conmovedor, porque allí hay otro niño que no tiene lo que él tiene de su familia y le ve entre rejas y va a darle cosas y no sé si la habéis leído, pero es finito, sí. Es de poca cosa, pero a mí me ha gustado siempre, lo tengo ahí un poco en mente. Y la otra es Martina, la rosa número 13, este libro también, que desde 2007... 13 mujeres fueron fusiladas en el cementerio de Madrid, en el cementerio oeste de Madrid. Claro, es la represión franquista, odio fratricida. Sonaban con cambiar aquella España herida. Soñaban, y mira, murieron las 13 rosas.
Las 13 rosas.
13 mujeres, 13 jovencitas mujeres, sí. Que sin haber hecho nada daño en la vida, las matan. Esto hay que...
Habían hecho luchar por las mismas cosas que tú, muchas de las que tú has estado diciendo ahora, sobre todo. Exacto. Cambiar las condiciones de vida de costureras, que eran la mayor parte de ellas.
Eso. Bueno, Pili, pues... ¿Y por qué a mí no me tienen que matar y a ellas sí? Que era otra sociedad en aquellos momentos. Pues eso es triste. Ha sido triste y bueno, lo recuerdan. Y nada más, bueno, simplemente un burka. Por amor también, ¿eh? Un burka por amor de 2010, como también una mujer marcha porque se enamora de un hombre y marcha a su tierra, al Islam, y ¿qué tiene que hacer? Allí tiene 2 hijos, pero ya en el tercer embarazo se empeña en venirse para acá porque aquello no era vida. ¿Cómo están allí la mujer? ¿Cómo es eso? Vamos, eso es para leer aquí una historia de cómo está la mujer y cómo se la puede tener así. Pasión y lucha por sobrevivir en un país y una cultura extrañas. Eso es lo de el burka, por el amor. Eso te quiero decir porque me parece que también recoge como 3 cosas diferentes, ¿no?
Una ansia, nada más recoge la realidad, fíjate, de las distopías que están viviendo las mujeres en Afganistán y en Irán, y la utopía por la igualdad de... Por la igualdad de las mujeres, ¿no? Y los derechos de las mujeres en todo el mundo, porque en las sociedades occidentales vamos consiguiendo, pero nunca podemos dejar de estar ahí, porque nada, todo lo conquistado se puede volver en un momento para atrás, y lo estamos viendo.
Sí, señor. Pues eso es muy duro, ¿eh? Pero también te tengo que comentar que ahora, además de estar en el tren, porque es algo más de infraestructuras, estamos en una asociación de mujeres y llevamos 2 años y estamos haciendo y consiguiendo cosas. Vamos a estar con todas aquellas que están padeciendo, sufren y que se ponen en contacto. Y bueno, de esto un poco no quiero hablar más, pero que eso también es muy importante y estoy en esa asociación, sí.
Sí, la Asociación de Mujeres Ruperta Baraya, ¿no?
Ruperta Baraya, exactamente. Lleva el nombre de una mujer que donó todos sus bienes al hospital que había entonces y se le ha puesto ese nombre, Ruperta Baraya. Pero sí, eso sí, es.
Pues otra cosa que no habíamos mencionado, estás también en esa asociación.
Ahí estoy, sí. Ahora lo que llevo lo del tren y eso es en lo que más estoy metida, ¿eh? Aunque haya más cosas, pero hay más.
Vamos. Podemos, bueno, primero darte las gracias por estas recomendaciones que nos has hecho y bueno, pues a nuestra audiencia también les animamos a, bueno, a que echen un vistazo, si pueden ver El Gran Dictador, sobre todo el discurso final que hace Charles Chaplin, ese alegato a favor de la paz, la canción y el poema y la canción Vamos Juntos, Compañero, Compañera, y estos tres libros, El Niño del Pasamarrayas, Martina la Rosa número 13 y Un Burka por Amor. Recomendamos a nuestra, vamos a hacer una biblioteca con lo que nos estáis recomendando. Se lo recomendamos a nuestra audiencia. Y pues, bueno, como pueden ver las personas que nos estáis escuchando, hablando de una persona utópica, esto es una persona, Pili es una persona utópica, por lo que ha luchado, por lo que ha conseguido y sobre todo por esa alegría que, con la que lo cuentas, ¿no? Esa felicidad o esa alegría con la de hay que ser felices, ¿no? También. Y esto nos hace felices, luchar por conseguir las utopías, ¿no?
Exactamente, exactamente. Mira, ya estamos en Lahore, pero ha existido y nos ha dado una forma de pensar. Tengo que decir, perdóname, pero es muy importante.
Sí, sí.
Y que también hicimos también una escuela obrera, porque no había locales.
Sí, es verdad,
esa escuela obrera ha mentalizado, fíjate, he visto a gente el otro día en una manifestación de esto del tren y me dice, ¿me conoces? Pues era de eso. De gente que nos juntábamos allí jóvenes, no había locales que pusiera el ayuntamiento, no había locales, fuimos a pedirle un local al ayuntamiento y nos dio una salita en un sitio, hicimos una escuela obrera y allí hemos hecho concursos de poesía, hemos cantado, hemos hecho discoforum, cineforum, eso ha creado un tipo de persona que he visto que ahora las conozco, o sea, nos conocemos y tienen un estilo de vida, por lo menos pensante. Son otros, sí, y nos conocemos. O sea, nos conocemos, sí, sí. Nos vemos por la calle. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Esto hace ya años, ¿eh? Pero también es importante hacer cosas de estas. Y la escuela obrera nos ayudó muchísimo, mucho.
Vinculada a las cosas, sí. Fíjate tú, yo también tengo que decir que he estado muy vinculada, que también soy una persona utópica y soy una persona utópica porque utópica me hizo Pili, me hiciste tú, ¿no? Fue de las personas que me ayudó a descubrir, bueno, pues analizar la realidad, a juzgarla y actuar ante ella, que era el método de esta asociación que tanto, bueno, que nos ha hecho las personas que somos, ¿no? Mira, te voy a leer ya para terminar un texto que tengo
aquí. Antes que me lo digas, solo muy breve. Tú y tus hermanas, para mí, habéis sido algo que he conseguido porque veros dónde estáis, lo que habéis hecho, por lo que estáis luchando, me conmueve, me llena de alegría y de entusiasmo. Y cuando empecé a trabajar con vosotras, era como eran, en vez de una persona, eran tres o cuatro hermanos, dije, mira, aquí sale la labor. A la vez, con menos trabajo, haces cinco personas o cuatro personas aquí pensantes y comprometidas, ¿eh? Eso que tiene la familia. Aunque sea una entrevista en la radio, me da igual. Las Molinas, aquí la señora que me está entrevistando, ha sido para mí, vamos, algo grandioso. De verdad, tú y las hermanas. Así que yo os doy un aplauso y me alegro que estés ahí trabajando y haciendo la labor que estás haciendo, porque tú eres utópica, sí, señor. Sí.
Muchas gracias, Pili. Mira, me estás emocionando. Casi ya no sé si voy a ver lo que te quería leer, que nos...
Mira,
el objetivo fundamental de la JOT, que todos los jóvenes y las jóvenes de la clase obrera, podríamos decir también todos los jóvenes, descubran el sentido más profundo de sus vidas y vivan de acuerdo a su dignidad personal y colectiva, asumiendo la responsabilidad de solucionar las situaciones que viven a nivel local, nacional e internacional. Con este objetivo presente en nuestras vidas, lógicamente tenemos que ser personas utópicas, ¿no te parece?
Totalmente, un aplauso que te le doy ahora mismo.
El aplauso te le doy yo a ti y a nuestra audiencia. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que tenía yo ganas de hacerte una entrevista desde hace tiempo, y qué mejor, pues para que nos contaras todas estas cosas de esta vida tan rica y tan comprometida y tan solidaria que has tenido. Tenía muchas ganas de hacértela, y qué mejor momento que esta, para esta jornada de la utopía. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Pili. Un abrazo muy grande, ya sabes. Y nada, este no nos vemos tomando una caña por...
De acuerdo.
Un beso muy grande.
Hasta adelante, y un abrazo también de mi parte para todos los que hacen el programa también.
Y a nuestra audiencia también le queremos transmitir la emoción solidaria y utópica que tenemos. Un abrazo muy grande. Salud.
Totalmente. Hasta siempre.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora su lección como campana. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros.